rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, repetimos el perfil de nuestro invitado de hoy, Yamandú Orsi, que nació el 13 de junio de 1967, al igual, bueno, aquí ya incluíamos a su compañero, ahora ya va a ser de trabajo José Carlos Maía, porque ambos son profesores de historia, ¿verdad? En este caso, Yamandú Orsi, egresado del IPA, fue almacenero 22 años, fue bailarín de folclore, vive en Salinas, integra el Movimiento de Participación Popular, hincha de Peñarol y de Lagomar en básquetbol, fue secretario general de la Intendencia de Canelones en los dos gobiernos de Marco Carámbula y ya es el intendente electo de Canelones, que estarás asumiendo, Orsi, en julio, ¿no?
En julio, supongo.
Sí. Bueno, ¿contento?
Sí. Contento. Eso, sin duda, más allá de los datos y lo que se anunciaba, en base a datos de encuesta, hasta que no pasa el momento ese y que te, claro, se corrobora algo que se ve venir, no tiene nada que ver, la sensación es totalmente distinta. Y bueno, y ahora como que se cierra una puerta y se abre otra, que es sentarte a armar el paquete como para asumir con toda la fuerza a partir de julio.
O sea, digamos que en lo departamental, a ustedes les fue bien, digamos, cerraron, sí, positivamente.
Sí. Que llamativos algunos datos, por ejemplo, el voto en blanco, que, ajá, tenemos que analizar qué fue, porque puede ser un voto en blanco parcial. Estoy hablando que no tengo claro si esa cantidad enorme de voto en blanco que aparecen para la intendencia, para la elección departamental, se acompañó de un mismo voto en blanco a lo municipal. Creo que no fue así, supongo que no es así y hay que revisarlo. Estoy hablando de la posibilidad de que mucha gente haya optado por votar en una de las contiendas y no en la otra. En el periodo anterior, las elecciones últimas, fue al revés. Esto es una hipótesis mía, no, sí, sé, claro, no tengo claro, hay que verlo bien, porque de repente parece que es cantidad de voto en blanco, pero capaz que dentro del sobre había algo.
Claro. Bueno, yo ya estuve observando algunas...
Voto en blanco parcial.
Claro. Alguna de las dos cosas. En el periodo anterior lo característico fue voto en blanco en lo municipal.
Lo que nosotros,
ahora creo que no.
Lo que nosotros decíamos en la previa a las elecciones, y que creo que en los hechos se reflejó bastante, era que podía haber mucho voto anulado en forma involuntaria.
Sí, mucho anulado
mucha
también.
Mucha gente estaba... hay un desconocimiento muy grande de lo que son los municipios todavía a nivel de la gente en general. Y en muchos departamentos el nivel de participación a nivel de municipio fue muy bajo. Y quizás, yo por ejemplo fui a votar en el municipio donde me tocó votar a mí. No es donde vivo. Entonces, obviamente yo no voté a ese alcalde o a esa alcaldesa. Por un motivo obvio, o sea, claro, capaz que alguien por un tema partidario dice igual apoyo al alcalde de mi sector o de mi partido. Pero como es una votación más... selectiva, digamos. Yo no, por ejemplo,
¿sabes que en Canelones la realidad fue muy particular? Se vivió con mucho más intensidad la campaña por los municipios que la campaña por los departamentales.
Sí.
Con mucho más intensidad, a tal punto que ayer me desayuné que en Pando habían 36 candidatos a alcalde.
Ajá.
Imagínate lo que es eso.
Sí, sí.
Y lo que es el cuarto de votación para empezar, ¿no?
Sí, claro.
En San Ramón, 19, 20, en otro lado. En el departamento de Canelones, por lo que uno recorrió y vio, y por lo que sé de las propias internas sectoriales, se priorizó en algún momento, quizá porque se visualizaba que no había mucho para resolver o que estaba medio encaminado lo departamental, pero a diferencia de lo que pasó en el 2010, donde nadie le dio bolilla o no se entendía, acá estaban muy metiditos, y cuando iba a algún lugar en las recorridas, los compañeros venían o la cartelería decía fulanito de tal alcalde, y allá obviamente aparecían los carteles, Maía intendente, Yamandú Orsi intendente, Andújar intendente, pero incluso hasta a nivel de mensaje que se largaba a la población, en los municipios de Canelones se vivió con una fuerza y una intensidad, claro, llamativa.
Bueno, capaz que lo primero que dijiste está correcto, ¿no? En principio debe ser una de las razones, ¿no? El hecho
que
lo departamental estaba medio juzgado y capaz que, bueno...
Y hubo interferencia desde el punto de vista del mensaje. Estoy hablando de, aquella idea que surgió del Partido Colorado, creo que fue, que planteó la posibilidad de cruzar y todo eso, no fue aceptado por la Corte, y eso generó la obligación de meter el voto dentro del mismo lema. Pero... como los acuerdos entre sectores, me imagino que pasó también en los otros partidos, pero me hago cargo lo del Frente, se generaron acuerdos entre sectores arriba y abajo, es decir, a nivel macro, a nivel departamental, y otros, y no necesariamente iguales o idénticos, a nivel de municipios, a tal punto que dentro de los sectores políticos que de repente nos apoyaban a nosotros, el esquema que se daba en cada uno de los municipios era distinto, y las alianzas que se daban arriba no necesariamente se repetían abajo, o la intención o la voluntad de reflejar lo que se acordaba arriba al intentar llevarlo al tercer nivel de gobierno, te encontrabas con realidades totalmente distintas. Por eso, en algún momento a mí se me escapó, pero no se me escapó en alguna entrevista, que no sería mala idea separar en el tiempo esas dos elecciones. No atar tanto lo municipal a lo departamental. Sería un lindo... A ver, hoy que estamos todos hablando de reforma constitucional, me parece que es complejizar.
Pero se está como pidiendo lo contrario, pero ¿no? Más que nada en aras de simplificar, ¿no?
O capaz que en la propia simplificación se puede entrar a resolver esto, pero también se armó una batalla. E incluso, si yo digo que en una ciudad como Pando no había más de 30 candidatos, evidentemente es necesario ponerle algún límite, ¿verdad?
Ah, sí.
Porque nos está pasando lo que nos pasó en otro tiempo.
Hay más candidatos que votantes, ¿no?
Porque me acuerdo, por ejemplo, cuando en Canelones un partido político, antes de que existiera la reforma, llevó 11 candidatos a intendente. Claro. Nos puede estar pasando lo mismo a nivel de municipio.
Claro, claro.
Nos puede estar pasando, no digo que esté, pero si vos tenés 5 o 6 candidatos por el mismo partido, el que sale alcalde de repente sale con una cantidad de votos.
Sí, claro. Es lo mismo que se hablaba cuando se hizo la reforma por el tema de la ley de Lemas, ¿no? Digo, si vamos sumando los lemas, es lo que se criticaba, ¿no?
Bueno, a nivel de municipios la ley de Lema pasó por el costado, no la vimos. Pero creo que capaz que estamos a tiempo de resolverlo.
Claro. Acá hay dos oyentes, uno que dice, en Paso de los Toros votó más gente a municipios que a intendente, dice Nelly, que evidentemente típico, debe ser de Paso típico. De los Toros. Y hay otro que acota algo que puede ser cierto, disculpen, pero el interés por ser alcalde en la mayoría de los casos es por lo que se gana. Son sueldos bastante jugosos.
No es igual en todos lados, ¿eh? A nosotros nos ha llegado y nos preguntan, ¿es cierto que un alcalde gana tanto? Porque, claro, llega lo que se gana en Montevideo. Uh-huh. En Canelones no. En Canelones tenés tres niveles.
A ver.
Creo que son tres. Uh-huh. Eran cuatro en su momento. Uh-huh. Tres niveles de municipio, de acuerdo al tamaño. Y el más alto es un salario... No me... Tengo miedo de equivocarme, pero...
Más o menos.
Estoy tratando de sacar la cuenta cuánto nivel gerencial, o sea que no más de 50.
Está bien, que vendría a ser más o menos la mitad, un poco más o menos la mitad de acá de Montevideo.
Puedo estar equivocándome en algunas cifras, pero
por
no,
ahí
no, no es lo de Montevideo, claro. Eso nosotros lo equiparamos con, y ahí tenés clase 1, 2 y 3, de acuerdo al porte del municipio, algunos municipios que tienen gerencias. Uh-huh. Ahí capaz que soy lo de director, podríamos estar hablando de 50 y pico, sí.
Está bien, está bien. Ahora sí, el periodo de transición prácticamente no haces, porque en realidad al frente de la Secretaría General y estás al tanto absolutamente de todo lo que ha venido pasando.
Sí, pero igual lo tenés que hacer.
Sí, está claro.
Hay tareas para hacer.
Pero tenés un gran conocimiento, digo.
Eso sí, es una ventaja. Yo recuerdo haber hecho la transición en el año 2005.
Claro.
Donde ahí, evidentemente, había una relación de ajenidad muy llamativa, claro. Y muy particular. Acá es articularlo, procesar todo el cambio con tus mismos compañeros,
claro.
de trabajo, o con los que fueron hasta febrero, y a su vez ir pensando en el armado de un nuevo elenco. Esa es la clave del asunto.
Pero la complejidad mayor pasa por eso, porque en los lineamientos, digamos, hay una continuidad.
Exactamente.
Porque es el laburo que venís haciendo vos también.
Sería una deshonestidad intelectual estar planteando cuestiones rupturistas cuando... ¿Por qué no te hiciste cargo de resolverlo en febrero?
Claro.
No, es bastante más aliviado. Vos tenés... Existen distintas formas de transición, la más engorrosa no, pero la más interesante quizás se da cuando hay un cambio de partido.
Claro, sí.
La otra se da es cuando dentro de un mismo partido hay un cambio de línea por ser un sector de otro, y después la otra que se da a veces, y la más simple es la que...
Plantel de gente y...
Cuando un mismo, por ejemplo, cuando se repite un mismo candidato, igual implica... Igual lleva sus particularidades. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás se repita en el elenco del futuro gobierno y otros que no. A su vez los partidos políticos hacen propuestas de nombres, o van a hacer propuestas de nombres, donde también aparecen de repente consideraciones referidas a los niveles de votación, digo, a la interna de cada sector eso pasa. Sí, sí. Entonces todo eso implica tener mucho cuidado, caminar suave y entrar a ver cuántas cosas están buenas hacerlas desde el comienzo y al principio y no dejar de repente que empieza a pasar el tiempo y no resolverla desde arranque. Estoy hablando de cuestiones muy elementales, como por ejemplo el diseño institucional.
Claro, claro. Bueno, uno de los temas que vos adelantabas, ahora vamos a tenemos mensajes.
Pero
uno de los temas que adelantaba Yamandú Orsi ya en la entrevista inicial que hiciéramos aquí en el programa previo a las elecciones municipales, y que después repitió, porque yo me he encargado de observar y ver algunos videos y leer algunas notas a posteriores de su elección como intendente de Canelones, ya lo habías adelantado, ¿no? Es el tema del saneamiento con un guarismo muy bajo realmente de saneamiento en el departamento que hay que levantar. Y vos decís que en eso, en principio, te vi con toda la fuerza.
Pero además con una consideración importante. Acá me estoy metiendo en un asunto de otros, uh-huh. de otras instituciones. Uh-huh. Me consta que es línea del Gobierno Nacional a través de la OCE trabajar mucho mejor en esto o profundizar esto. En el interior, el saneamiento es una responsabilidad de la OCE, pero cuando pasa la OCE, atrás tiene que pasar la intendencia o acompañando a la OCE. ¿Por qué? Porque claro. cuando no existe saneamiento, hay que hacer la red en una ciudad que ya está instalada. No es que haces llevas los servicios y después instalas la ciudad, sino que tenés la ciudad
instalada. No, la ciudad está armada y tenés que caerle vos con el saneamiento.
Y una de las cosas que genera más movilización, mueve tierra, se rompe la calle, y ahí es un viejo tema que tienen las intendencias de coordinar con la OCE cuando... De repente hay un caño que hay que resolver, viene la voz, se rompe y atrás, y ahí se arman cada lío de coordinación que exige estar muy afinado. Pero si estamos hablando de instalar una red de saneamiento en un lugar donde no hay, ahí es conveniente trabajar juntos, codo a codo. Claro. Entonces, cuando yo digo uno de los temas en Canelones es el tema de saneamiento, no estoy diciendo que la intendencia se propone. ¿Por qué? Porque en Montevideo sí. La intendencia es la que resuelve, y hoy tenés un nivel de conexión a red en Montevideo, vanguardia a nivel nacional, y creo que a nivel mundial también es importante. En Canelones tenés la antítesis.
No, porque además tirás el guarismo era 16%.
16% de conexión a red.
Bajísimo.
¿No? Hay un lindo horizonte que es soluciones posibles. Por ejemplo, la planta de tratamiento de Ciudad de la Costa, o por ejemplo lo que es la posibilidad real de conectar con Montevideo, lo que es Ruta 5 Sur. Entonces, ahí tenés el ejemplo bien claro de el potencial que tiene el aprovechar la metropolitanidad.
Claro, claro.
No verlo como problema, sino como oportunidad.
Claro, claro, que es un problema en algunas cosas, pero en otras cosas es una oportunidad.
Paso Carrasco y Barra de Carrasco están conectados al saneamiento de Montevideo. Eso no se sabe, es una cosa histórica, vieja, que ya viene. Yo hoy tengo Parque Miramar, Paso Carrasco y Barra conectado al saneamiento de Montevideo.
Mira.
Ese capítulo está resuelto.
Y eso queda resuelto por ese lado tiempo, y ya está.
¿Sí? Eso se deja no sé así. Cómo se arregló en su tiempo. Supongo que la OCE y la Intendencia de Montevideo deben haber hecho un acuerdo. Sin duda pasó eso.
Sí, sí, claro.
Pero ahí te das cuenta cómo algo que pasó de repente desapercibido implicó una coordinación metropolitana interesante.
Bueno, y ahí entonces, ¿cómo van a hacer con la OCE, la Intendencia? O sea, ¿va a estar arriba de la OCE, va a colaborar, le va a pedir a la OCE mayor protagonismo, te vas a juntar con la gente de la OCE?
Con OCE tenemos una tarea en común, que es el Plan de Infraestructura Ciudad de la Costa, eso ni hablar. Y bueno. Después hay otro que está en ciernes, que es la consultora española que está trabajando para analizar el impacto y los costos del proyecto Ruta 5 Sur, que es La Paz, Las Piedras y Las Villas. O sea que eso está encaminado y se verá los numeritos después.
Yo te iba a preguntar, porque es un tema de presupuesto. Hay un tema de presupuesto muy grande ahí.
Por un lado, la OCE con líneas de financiamiento BID, y a su vez con nuevas tareas que la OCE ha tenido que asumir. Por ejemplo, el saneamiento San Ramón o Fray Marcos, a partir del problema Río Santa Lucía.
Claro.
Entonces la OCE tiene dos tareas fundamentales, y todos lo sabemos, es el agua potable y el saneamiento.
Sí, sí.
En Montevideo solo el agua potable, el saneamiento es tema de la Intendencia. Entonces, nosotros tenemos que ir acompañando a la OCE, teniendo siempre el cuidado de que hay un presupuesto acotado para la propia OCE, y nosotros ver cuánto podemos bancar de eso que se nos genera a partir de esta mejora de saneamiento a nivel departamental. Por otro lado, y esto es un tema también muy muy interesante de conversar, fundamentalmente a nivel del Ministerio de Vivienda, es que en algunas localidades, no tan grandes, existen mecanismos de saneamiento que a veces le llaman alternativos. A mí no me gusta hablar de alternativos porque son cosas probadas en el mundo. Por ejemplo, los MEVIR tienen su propio saneamiento. Claro. Algunas regularizaciones de asentamientos irregulares que habían también y llevaron implícita forma de saneamiento.
¿No descartás entonces hacer un mix
en un departamento como Canelones?
Claro, no se puede descartar nada.
Yo creo que al contrario, es necesario ir pensando en soluciones diferentes o alternativas a la red de alcantarillado común.
Ajá.
Pero es un tema que es polémico, ¿eh? Sí. Porque tenés otra. En la ciudad de Canelones se inauguró una planta de tratamiento que es muy buena, y en ese espacio que pertenece a la OCE, con Ceuta, que es una empresa española, no sé en qué quedó, pero sé que está ahí, se decidió utilizar ese espacio como lugar de ensayo de distintas modalidades de saneamiento que existen en el mundo, y ver cómo pueden, no sé en qué está, pero es una linda propuesta, porque incluso es bueno que se sepa que existe una experiencia que se está haciendo, las UPAs de agua potable. Existen UPAs también para el saneamiento. No sé qué tal funciona, porque me estoy metiendo en un tema que no es mío.
Las unidades potabilizadoras.
Claro, hay otras que son para el tratamiento de aguas.
Ajá.
Entonces, no sé en qué está, sé que está el gobierno nacional analizando, pero si hay un departamento que tiene como ese tema picando ahí, es un tema de salud, fundamentalmente es un tema de salud, ese es el tema. Me estoy metiendo, repito, en un tema que es responsabilidad de otra institución estatal, pero me hago cargo también. ¿Por qué? Porque si hay pozo negro, ahí hay que, la gente tiene que conseguir la barométrica, tenemos que resolver el tema de las piletas donde se vierte la barométrica, y eso es todo un tema
complejo. Ahora, Yamandú, hablabas del 16% de saneamiento. ¿Te has propuesto en estos 5 años llevar a cuánto ese porcentaje? O sea,
no es difícil calcularlo. Otras cosas sí son muy difíciles y lo asumo. Sí, sí. En este caso no es difícil, ¿por qué? Porque si yo tengo que 80.000 personas se van a conectar cuando esté pronto todo el saneamiento de Ciudad de la Costa, a esa planta que vierte después el agua purificada, no el agua tal cual sale, 800 metros mar adentro. Y a su vez tengo que la ruta 8 se me conecta con eso, o sea, Pando y Barros Blancos se conecta con esa solución. Tengo ahí 130.000 o más, 130, 140.000 habitantes resolviendo este tema, o sea que va subiendo. Pero como la planta banca 360.000 habitantes, evidentemente yo puedo entrarle al Pinar y conectarlo ahí, y puedo resolver lo que es Arroyo Pando al este. Entonces ahí tengo 20.000 en el Pinar más 50.000 del otro lado, son 70.000 más. 70 más, dijimos, 120.
Sí, 120.
Me queda espacio.
Claro.
Entonces,
O sea que vas a tratar de que 300.000 llegue.
No llego a los 300, pero si después mirás, digo, sobra espacio.
Claro. Pero de ese 16%, ¿a cuánto se estaría llegando aproximadamente?
Si tenemos 520.000 habitantes en el departamento, son 26, 78.
¿Llegarás al 50?
Sí. Sí,
pensás claro, que llegás
claro,
a 50.
Con lo de la costa llegas a 50.
Es buenísimo, si podés hacer eso.
Y ahora y Ruta 5 Sur.
Y ahora te comprometés, estás medio comprometido, ya que estás hablando, porque estás ya sos intendente electo.
Pero
es muy importante, porque estás diciendo 16% que pasa a 50. 50. ¿No?
Ojo,
importante.
Y lo digo en base a datos.
Ojalá que lo puedas hacer, en serio.
A ver.
No, pero digo que hacelo.
No depende solo de nosotros, depende de la disponibilidad que haya de fondos BID para la OCE, sin duda. ¿Pero qué tengo? Tengo en el horizonte un dato objetivo de que es posible hacerlo.
Claro.
Y a su vez tengo la decisión de la Intendencia de Montevideo y de la OCDE con la solución montevideana a resolver Ruta 5 Sur. Lo que hay que ver después, si la Intendencia tiene la capacidad de resolver lo que se genera en Ruta 5 Sur a partir de la instalación de saneamiento. Y si no hay que ver de dónde sale.
Ajá.
Entonces, distinto es cuando no tenés nada en el horizonte y decir, bueno, veremos cómo. Acá tenés una planta que es potente en la zona costera y tenemos un proyecto que está estudiándose en Ruta 5 Sur, La Paz, Las Piedras y Progreso. Entonces, no es disparatado y no es tirar promesas al vuelo el hablar de que vos podés llegar a un 50 si lo haces bien. Date cuenta que yo tengo dos ciudades, Ciudad de la Costa y Las Piedras. Si vos juntás la población de esas dos ciudades, tenés más población que cualquier departamento del interior.
Claro. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí, la densidad es muy alta.
Entonces, creo que el horizonte está ahí. ¿Cuánto nos lleva y cuánta plata nos lleva? Bueno, ese es un tema que hay que irlo buscando, hay que irlo resolviendo, pero deberíamos incluirlo como una de las prioridades de carácter nacional.
Sí, claro, porque además es un tema humano, ¿no? Estamos hablando de un tema de humanidad y calidad de vida. Bien, vamos a hacer una pausa. Yo ya veo a Pablo que tiene montones de mensajes.
Muchísimos mensajes.
Así que vamos a hacer eso, vamos a compartir.
Hay muchísimos reclamos también. Este.
Claro,
vamos y a preguntas vamos a... de todo tipo, desde diferentes, desde Ciudad de la Costa hasta Tala, Toledo, sí, o sea, sí. Bien, de los bueno. lugares más.
Bueno,
más
volvemos luego de la pausa. Vale. Está aquí Yamandu Orsi con nosotros. Usted puede preguntar 8810, las distintas vías. Y tenemos algunas preguntas más nosotros también para repasar lo que será su gestión de cara ya a esta asunción que se estará produciendo en el próximo mes de julio. No se vayan.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.
Bien, le voy a pedir a Yamandu Orsi ahora que me tipee nada más algunas otras preocupaciones, porque después ya vamos a los mensajes de los oyentes, son millones, y que no va a poder contestar todo por una cuestión física, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? Que no va a dar. Pero digo, más allá de esto, la primera preocupación era esta, porque vos lo has dicho en distintos medios. Caminería, supongo,
sí,
también.
Sí, el tema de infraestructura aparece claro. siempre como claro. Y en esta nueva fase, con una particularidad, que es, al vos poder, al haber resuelto... o al haber instrumentado tanta obra nueva, sin precedente, hay que mantener eso que hiciste.
Sí, lleva mantenimiento, como todas las cosas.
Y si vos nunca tuviste alumbrado frente a tu casa y te dicen va a venir dentro de 6 meses, no pasa nada. Ahora, después que tuviste el alumbrado, se quemaron las bombitas porque
cumplió su vida útil. ¿Querés que te la pongan?
Pasa un mes, lo querés matar. Entonces, claro. El mantener lo que hiciste es bastante más importante que hacer tanto plan de obra nueva. Como es necesario, sin duda.
Sí.
Entonces,
pero no se puede eludir el mantenimiento.
Pero además hay que prestar una atención fundamental porque la ley nos obliga acertadamente a que el mantenimiento caiga en la órbita de los municipios. Uh-huh. Entonces, si yo estoy respetando esa decisión de darle más responsabilidad a los municipios, evidentemente tengo que estar a tono con eso y tengo que ponerme a tiro. Debemos transferir, o sea, que se le transfiera la responsabilidad, los recursos fundamentalmente logísticos para que desde los municipios, y ahí hablo en plural porque lo más probable, y sin duda vamos a tener que regionalizar las soluciones, es compartir el equipamiento, coordinar y enviar un pool de técnicos al territorio donde existan comités de gestión en el territorio y no ya están metidos en la oficina central del Palacio Municipal a 50 kilómetros de distancia sin ver lo que realmente está pasando. Entonces, ese tipo de desafío a mí me entusiasma.
Vas a seguir trabajando con el tema de la cuenca Santa Lucía. Fuiste el único tipo que se presentó con imágenes, que fue a TNU, que presentó ese video que después está viralizándose en las redes sociales al día de hoy, donde se muestran cosas que uno no quiere ver, ¿no? Que son realmente un destrato por esos cursos de agua de las cuales extraemos el agua potable, ¿no?
Asumimos la responsabilidad de colaborar en los controles. Uh-huh. Básicamente, nosotros venimos haciendo monitoreo de la calidad de agua en todo el departamento hace unos cuantos años. Uh-huh. Y tenemos datos a veces preocupantes distintos puntos. Tenemos acuerdo incluso con la Facultad de Ciencias ya hace un tiempo. Lo que ahora se pone sobre la mesa es que podés controlar, podés monitorear, podés tener un diagnóstico. Ahora, lo que realmente se tiene que hacer exige niveles de control que nos consta que el Gobierno Nacional solo quizás no pueda hacerlo. ¿Por qué no utilizar la autoridad del territorio, que es la intendencia de los municipios, para dar una mano en eso? Y bueno, nos hacemos cargo y veremos cómo instrumentamos un equipo de gente para controlar eso. Y por otro lado, el otro día lo planteamos. La semana próxima o en los próximos días deberíamos ponernos en contacto con los intendentes de la región para generar una especie de ámbito de coordinación de políticas. De nada sirve de un lado de la margen del río aplicar políticas. Entonces, después que pase esto hay que sentarse en la órbita del Congreso Intendente o donde sea. Ya existe una red de municipios de la cuenca que funciona con piloto automático, juntan ellos. Y Tabaré incluso les dio entrada y estuvieron conversando juntos.
Eso está bien.
Las intendencias tenemos bastante para hacer en tanto policía territorial.
Claro, claro, totalmente. Bueno, ahora sí, la artillería pesada de la gente que tiene millones de preguntas de todo tipo, quejas, halagos, hay de todo
como en botica.
Bueno, vamos tirando así en tandas y contesto algunas, ahora sí, en la medida de lo posible entenderán que son muchos mensajes.
Por ejemplo, lo que pasa que ahora se me corrió, pregunte, durante 10 años el doctor Carámbula prometió arreglar las calles del Pinar. También que iba a pavimentar la calle Independencia, debe ser del Pinar, muy importante, que une la playa con la avenida Yanatacio. Por favor, que el flamante intendente cumpla lo prometido durante tantos años. El mal estado de las calles trae inconvenientes económicos muy importantes. Gracias, un pinarense. Yo no sabía que se llamaban pinarense, sí, los del Pinar.
Hay obra nueva ahora en el Pinar de asfalto. ¿Por qué? Porque ahí no estamos esperando que venga el saneamiento, porque en esta fase 90, entonces podemos asfaltar. En Pinar Norte se está trabajando duro ahí.
Está bien.
Igual, como siempre decimos, no llegamos al 100% de lo que es la vialidad en Tosca, pasar la modalidad asfalto. Claro. No tengo la cantidad de kilómetros que se ha hecho, pero evidentemente nos quedamos cortos.
Claro. Claro.
Y quien lo sufre, quien lo vive, te lo dice.
Está bien, y lógico, tiene su derecho.
Acá justamente otro dice, muchachos, qué raro, ¿saben que desde el viernes las máquinas dejaron de trabajar en las calles de la costa? Ya algunos vecinos sospechábamos que esto pasaría. Tirá como un palito ahí.
Como que va a haber un stand-by, dice.
Salud, gracias.
Es una empresa. A ver, ahí está trabajando una empresa que se adjudicó a partir de una licitación surgida de una iniciativa privada, que es todo el tema de la fase 2 de la vialidad y drenaje pluvial de la obra de infraestructura de Ciudad de la Costa.
Uh-huh.
No puede parar porque incluso hay planes concretos de seguir, o sea que...
Bueno, te llevas el dato, entonces.
Si es del viernes a hoy, no me asusta tanto. Claro. El tema fuera que se paralizara un par de semanas, ¿no?
Okay.
Es una empresa, concretamente, además de las máquinas nuestras que por ahí andan en la vuelta.
Claro.
Pregunta para Orsi, ¿van a regularizar los ocupantes de tierra? Gracias.
Depende de la situación.
Claro,
¿no?
Habrá que
¿Qué quiere decir regularizar? Y bueno, depende. Si el predio es privado, si es público, y en realidad es un tema que escapa a la exclusiva responsabilidad nuestra. Ahí hay que coordinar con el Ministerio de Vivienda. Hay que coordinarlo, por lo menos, y ver si hay soluciones. Hay un ejemplo concreto en Toledo donde la Intendencia adquirió los predios sobre los cuales se asentaban varios cientos de familias en el asentamiento del Bosque. No lo podemos hacer en todos lados.
No aplica en todos los casos. Claro, si es un predio privado.
No nos da el paño. Eso era privado, pero no nos da el paño para bancar todo lo que hay sobre el territorio.
Claro.
Y lo otro es que una cosa es cuando hay un asentamiento que hace años que está, y otra cosa es la especulación que se genera a partir de algunas señales que de repente se emiten. Uh-huh. Lo que sí es cierto que tendremos que resolver algunos protocolos con la justicia.
Ajá.
Porque no es lo mismo cuando le caen a un especulador o a una, que de repente a alguien que con una situación compleja desde el punto de vista social se instala donde puede. Eso lo sabemos que existe.
Claro.
Un oyente, este es a través de @rompecabezas810, que es nuestra cuenta de Twitter. Un oyente dice, ¿seguiremos viendo a Salinas inundada en invierno? Pregunta. Pagamos 25 palos de contribución, te votamos.
Salinas tiene varias situaciones complicadas. La más compleja es la de Salinas Norte, que se empezaba a trabajar en estos días, por lo que me dijo la gente de obra, que ahí hay que resolver bien y que se involucra al Ministerio de Transporte por el efecto que genera la propia ruta y por lo que ha sido la densificación de la población al norte de la ruta interbalnearia. Después tenemos algunas cuencas, como la cuenca de Parkway, donde se está terminando, se está dando forma. ¿Qué es esto? Es cuando viene una lluvia muy fuerte, como las que tuvimos el año pasado, hay algunas zonas que son un plato y el agua queda ahí varios días. Entonces, tenés que resolver un sistema de macrodrenaje que se vincula después con el micro, que es la cunetita de tu casa, ¿no? En Parkway, digo porque el que queda cerca de mi casa y lo he visto cómo se ha trabajado y es una obra de ingeniería que es demasiado grande. Entonces ahí se está haciendo todo un trabajo que de repente alguien que le rompieron, le cortaron todos los árboles, le rompieron todo el frente de la casa. No se explica por qué frente a su casa hacen eso cuando no le pasó nada. Pero el problema es que está resolviendo aguas arriba, un problema de cuencas que existen en nuestra ciudad, que quien no somos técnicos no tenemos ni idea que eso pasa. Cuando viene una lluvia grande ahí te das cuenta cómo la naturaleza te hace acordar que existe. Por ejemplo, hay una calle, la calle Pitanga, famosa de Salinas.
Sí, que se inunda.
Que en realidad lo que hay abajo es una napa que ya sobrepasó, o sea que los paños de hormigón que durante un tiempo funcionaban bien, hoy ya no. Es decir, el agua entró a avisar que está ahí, hay que resolver un sistema de drenaje por el costado, pero el desafío más grande está al norte. Y en estos días me dijeron que se empezaba a trabajar, no estoy en la intendencia, pero supongo que hay un plan resuelto para trabajar eso, porque es donde primero explota, la ruta 87.
Claro. ¿Qué más?
Bueno, también tenemos algunos mensajes de voz, pero vamos a seguir con los que vienen a través del 8810. El agua a cuchilla alta, ¿cuándo? Eso creo que es un resorte de Ose, ¿no? Ose.
Se ha extendido la red de agua potable hacia la Costa de Oro con bastante velocidad, o por lo menos por lo que tengo entendido. no sé cuándo se va ahí.
Pregunta para Orsi, ¿qué pasa con el parque lineal La Botavara y con el corte del pasto en Yanatacio?
Bueno, no sé cómo está hoy, eso veremos. No, no sé.
Después, okay. La recolección de
podas. Ah, La Botavara, sí, hay un plan para eso. No, no sé en qué situación está ahora.
Bien. La recolección de podas en una ciudad jardín como... que va a seguir demorando varios meses, está muy 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 entreverado el mensaje.
La recolección de podas, Solimar. La recolección de podas, somos conscientes de que a veces no actuamos con la velocidad necesaria. Resolvimos,
o sea, se poda y se
buscó queda una ahí. Alternativa, una alternativa que son los espacios limpios, que le llamamos, donde se le pide a la gente que lleven las podas ahí. En algunos lugares funcionó bien, en otros cuesta bastante más. Y claro, es yo que vivo allá en la costa, a veces veo que la poda está amontonada en una esquina y bueno, un buen día aparece el camión con la máquina que hay que cargar, uh-huh. Pero es un proceso lento y caro, hay que buscar la vuelta para resolverlo distinto. De repente es con la incorporación en los municipios de más chipeadoras.
Bueno, algunos más, a ver si cerramos aquí.
Bueno, sí, hay varios que más o menos ya están contestados. ¿Qué pasa con la irregulación, ocupación ilegal de terrenos en Javier Iguiberri, sí, y el resto de costadores? Eso ya lo contestó. ¿Qué piensa? Hay varios de Salinas, ya contestó el tema Salinas. Después, las paradas de Yanatacio sin techo destruidas van a seguir así.
No hay garita. Ahí, confieso, y lo he dicho en otro medio, capaz que con ustedes lo dije la otra vez, hicimos un llamado a licitación para las garitas en toda la zona de Ciudad de la Costa, Paso Carrasco y Nicolich. Ganó una empresa y después que estaba todo adjudicado, todo precioso, la empresa no bancó, no pudo, entonces se cayó. Se hizo otro llamado, quedó desierto, viste que los llamados te llevan unos meses. Sí. Ahí nos equivocamos, sin duda, en la dimensión de la propuesta. Lo que nos pasó en la primer llamado, por ejemplo, es que omitimos la consulta del Ministerio de Transporte porque Avenida Las Américas es el Ministerio de Transporte. Claro. Y es un bocadillo interesante Avenida Las Américas. Para poner detalles de algunas. Entonces, lo que se vio, no sé en qué está ahora, es hacerlo por separado. Yanatacio como un llamado único, la Rambla como otro. Nicolich ya resolvió su forma. Hay un esquema viejo de funcionamiento que es... Se le da, otorga a una empresa a cambio de publicidad. La empresa patrocina.
Sí, claro.
Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que fue en una época. El Grupo del Plata tenía las garitas en Canelones. Más era la empresa. Yo me acuerdo de esa peripecia. Lo que ocurrió es que en muchos municipios lo resolvieron los propios municipios. En Salina, por ejemplo, el alcalde se armó un tallercito con su funcionario. Y voy a tener en Salina un montón de garitas que nosotros de la Intendencia nunca lo hubiésemos podido resolver. De Salina es maravilloso.
O sea, en ese caso la descentralización funcionó.
Pero sin que pidieran permiso ni que hicieran ningún... No, lo hicieron eso y se acabó y no hay publicidad que valga, lo hicieron como les pareció.
Bueno, y capaz que hay que trabajar también mixturando cosas, ¿no?
Santa Rosa, que es de otro color político, hizo lo mismo. Nicolich hizo lo mismo. Creo que por ahí está el asunto y capaz que aquella solución de que te lo hacen gratis porque venden publicidad... Capaz que ya no camina en algunos puntos y hay que buscar si... Lo de Salinas, la gente que vive allá, esas garitas la hicieron. Trabajadores municipales inventaron una especie de grúa que se le pusieron a un tractor. Entonces ahí me saco el sombrero ante el alcalde que de allá y que se las ingenió. Y ese tipo de cosas nos han enseñado que más vale dejar de hacer y que puedan laburar. Y si podemos nosotros dar un auxilio en plata para que puedan... Claro. Te sale más barato, demora menos y nos complicamos bastante menos también.
Claro. Es impresionante la cantidad de...
Sí, me imagino. Va a ser intendente durante 5 años, sí, no es la primera vez que va a venir. Va a venir seguido.
Zuli dice, aunque sea mancha, le deseo un éxito brillante, ex alumno del Liceo de Canelones.
Muy bien.
Hay saludos varios.
No, pero quédense tranquilos con eso. O sea, claro, Yamandú viene hoy porque, claro, recién está, acaba de salir electo intendente. Pero
Barros
va a venir.
Blanco,
va a venir.
Toledo, porque además, Salinas, Empalme, Olmo.
Además, somos conscientes de que el espectador llega a todo el país y que tiene muy buena sintonía. Entonces, nos parece perfecto ser el vehículo de la gente.
Acá hay una pregunta interesante de un oyente de varios.
Pero no es que viene hoy y no va a venir más.
Hay uno
no
que la formula de forma interesante, que es: ¿qué va a pasar con la presunta o supuesto anuncio de reapertura de la cantera en la localidad de Joaquín Suárez?
Nosotros ahí no...
Es una cantera de ANCAP, ¿no?
O de AFE. Yo la otra vez firmé porque estábamos juntando firmas. Yo lo consulté con Marcos porque él... Digo, Marcos, ¿cómo venimos con eso? Marcos y yo estábamos decididos que los vecinos mandan ahí.
Claro.
Digo, hoy la ley de ordenamiento exige que para algún tipo de actividad tenés que pasar sí o sí por la audiencia pública. Uh-huh. Yo creo que hay que hincarle el ojo a esa ley, que a veces nos quejamos de ella, sí, pero exige un nivel de participación, que no todo el mundo la sabe usar, porque a veces hay audiencias públicas, no va nadie, sí, y van, sí, solo los técnicos. Sí, sí. Entonces, yo tengo una población parada en los pedales, por algo que se viene, yo lo menos que puedo hacer es, por lo menos, tener un sentido de sentido común. Claro. En otros casos, y yo invito, cuando se hablaba de la minería a cielo abierto, digo, por favor, vaya alguien y recorra La Paz, la ciudad de La Paz, o sobrevuelen. La Paz de arriba parece un queso, porque históricamente es zona de canteras, La Paz y las Piedras.
Sí, sí.
Donde ya eso existe, bueno, hay que ver cómo se le pone límite, pero creo que lo de Suárez
está fuera de discusión. Firmaste contra de la
reapertura. Creo que fui el último en firmar. Y...
Porque mañana van a ir legisladores nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente.
No estoy interesado.
Perdón, van a ir los vecinos de localidad de Suárez con los legisladores que ya estuvieron la vez anterior por este tema, porque están
Tengo que interiorizarme un poco más de cómo viene la mano con eso.
Pero firmaste.
A ver, o me dieron para firmar eso, yo lo que les dije es, sí, porque todos los candidatos habían firmado. Dice, vos no firmaste, yo con Marco ya resolvimos que eso no le vamos a dar para adelante, mientras nos tocó estar.
Claro.
Entonces, más allá de todo, sería una torpeza,
claro,
tirarme, claro, aparte estamos hablando de toda una ciudad, la cantera no está a 15 kilómetros, no está ahí adentro.
Está clarísimo.
Entonces, si yo no tengo un problema, ¿para qué generarlo?
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar algunos mensajes de vos, de nuestros oyentes.
Hola, buenos días. Habla Raquel de Ciudad de la Costa, felicitaciones por el programa. Orsi, yo te quiero hacer un pedido especial, que son ciclovías. Yo trabajo en salud pública y gano 540 pesos por día, de los cuales 20% se queda el BPS. No puedo pagar un boleto de 26 pesos y mi vida ida y vuelta, y la de todos, sería más saludable si pudiéramos andar en Ciudad de la Costa en bicicleta, pero de forma segura, ¿no? Que se multe a los autos si van por las ciclovías y a las motos, que se pueda andar en bicicleta de forma segura. Es saludable, es barato. Bueno, gracias.
Muy bien, ahí están las inquietudes.
Confieso que en algún momento en plena campaña electoral me vi tentado a pensar a hacer propuestas. Por ejemplo, un par de minutos, vos recorres las ciudades de toda la ciudad de Canelón y te encontrás con que la gente sale a caminar por la ruta porque le manda al médico y está mucho más generalizado y todo eso. Entonces digo, ¿por qué no generar circuitos para hacer ejercicio, para andar en bicicleta en cada una de nuestras ciudades? Analicémoslo. En algunos lugares sí. Por otro lado, tenemos un sistema de movilidad y de transporte y de diseño de infraestructura muy antipático con la bicicleta. A ver, está muy difícil. Ciudad de la Costa, además, tenemos una infraestructura que se está generando donde las calles son angostas, porque para resolver el tema de drenaje pluvial se priorizó mucho el tema cuneta. Pienso que hay que flechar las calles después que esté todo hecho, pero además no tenés por dónde andar, es cierto. Entonces, hay que analizar algunas experiencias mundiales de ciudades amigables con la bicicleta.
Claro.
Puede parecer bolazo si yo lo hacía en plena campaña electoral y no había hecho un estudio, pero habría que resolver, sí, y la entiendo perfectamente, es horrible, digo. Claro. ¿Sí? No solo para que salga a hacer ejercicio, sino que para que alguien se pueda movilizar.
Sí, sí, sí.
No es nuestro tránsito y no es el diseño de infraestructura amigable, al contrario, es muy antipático con el ciclista.
Bueno, tenemos dos minutos y esto daría para hablar otros programas más. Vas a venir en algún momento específicamente, vas a venir en varios momentos, sí, esperamos nosotros. Bien. Por supuesto, serás bienvenido. Pero bueno, apuntes nada más sobre lo que fue la baja votación de Topolansky aquí en Montevideo, como integrante del MPP. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece la introducción de Novik como figura, como político, digamos ya, ¿no? Esa es una.
Sin anestesia.
Sí, y cortito.
A mí, más que sorprenderme la baja votación de Lucía, era esperable una muy buena votación de Daniel. Cuando en el año pasado se visualizaba el riesgo de perder Montevideo por allá por agosto, septiembre, y sí, el frente lo pierde, y algún analista te decía, Daniel viene muy bien, el frente debería abrir su cabeza y generar una doble candidatura para acompañar esto. en aquel momento cuando se hablaba era evidente que quien largara a competir con Daniel Martínez largaba lejos atrás. Cualquiera de los casos.
¿Lo tenían claro en el MPP?
Yo sí. ¿Vos lo porque tenías? Lo había hablado con algún analista.
Claro.
De estos que, más allá de las encuestas y todo, te dicen, vos, acá la medición da que Daniel viene muy arriba de cualquier otro que puedas largar. Claro. Cuando vos analizás el espectro de posibles candidatos, claro, para acompañar, porque una cosa es salir a ganar en la interna y otra cosa es estar convencido de lo que se está haciendo, es acompañando un proceso que le viene bien al frente, porque con una estrategia electoral que la Constitución permite, vos arrimás desde aquí y desde allá, claro, los votos para que aquel que viene bien posicionado termine de puede pasarnos en el caso nuestro, digo, los sí, votos sí, de José Carlos Mejía me permiten sí, a mí sí, claro, tener lo que tengo. Claro. Entonces, yo no digo que cuando surgió el nombre de Lucía, la compañera de Lucía, ya ganaba. Digo, yo lo vi, a ver, yo le hago caso a veces a algunos analistas, te dicen, no, no.
Pero vos tenés
poder pensar que alguien compita con tranquilidad con Daniel, cuando había una imagen ya muy, muy instalada de Daniel Martínez, yo siempre lo vi como en una situación compleja. Okay. Ahora, es cierto que se sacó de arriba de la mesa la posibilidad de que el frente pudiera perder.
Claro, estamos de acuerdo. Novik, en una línea, por favor, lo más sintético.
Siempre esperé. Siempre esperé, no. Hace unos años que espero la aparición de algún outsider desde la derecha, desde los partidos tradicionales. Ajá. Un outsider era cuál es aquel que, viniendo de afuera del sistema de partidos, se instala. Ajá. Se manejaban algunos nombres. Cuando apareció la Concertación, se buscó, nos consta, que los partidos de oposición en Montevideo buscaban a alguien que no viniera... evidentemente es el rol que jugó Novik en esta
no te sorprende en principio, digamos, porque miraba,
siempre se buscó y se hablaron de nombres, ustedes recuerdan, se ponían sobre la mesa distintos nombres, gente viniendo del deporte que no se lo pudiera vincular. Ese es el análisis que puedo hacer hoy. Se aparece ahí. Creo que se lo ubica en el análisis político, se lo ubica como un triunfo, cuando en realidad se corroboró que el frente sigue manteniendo, después de varias elecciones en Montevideo, el poder, incluso con una muy buena votación, con algunas novedades, claro está, como el tema de los municipios que no se obtuvieron, pero el caso Novik creo que cumple esa función que en algún momento nos imaginamos que podía pasar.
Ok, llamando lo último, no podés pasar sin que te hagamos esta pregunta. Estuviste con Mujica el otro día en el Quinchu de Varela, seguramente has visto el libro. ¿Qué opinión te merece Una oveja negra al poder de Danza y Dulbovich? En las redes le han dado, hay gente que está a favor igual de todo lo expresado, pero en general hay que reconocerlo, no he hecho una encuesta total, pero ando ahí en los perfiles de Facebook y de Twitter, le han dado con un caño. ¿Cuál es tu opinión?
Puedo resolver esto diciendo, no lo leí. Sí. Pero a ver,
pero conoces ya todo más o menos.
Yo
tengo el libro que me lo acaba de dejar Pablo, porque lo tenía Pablo.
Nos conocemos todo.
Igual ya le he leído bastantes adelantos y todo lo que ha despertado polémica. ¿Qué tendrías para decir a este respecto?
Varias cosas. Evidentemente, acá Mujica, lo conozco, no es de decir las cosas porque se le cantó y la dijo. Yo creo que él mide, muchas veces mide lo que dice. Es alguien que hace un culto a la sinceridad, a su propia sinceridad, y eso creo que es real, él lo hace. Lo que sí genera efectos a nivel político que creo que hay que medirlo de distintos lugares. Él lo mide desde donde él está, considera que eso es lo que tiene que hacer. Acá, pero después también, y no estoy pasando la factura, evidentemente quien escribe el libro lo ordena de una forma tal que puede generar, y también es cierto que cuando lo comentamos, hay que tratar de meterlo, lo que decimos, en el mejor de los contextos. Digo, sacarlo de contexto. Pasa que no puedes leer todo un libro en una nota de prensa, pero es lo que tiene Pepe, ¿no? Él...
¿Lo leíste el libro?
No, lo leí. No. Por eso digo, no lo leí.
¿Hablaste de eso con él? ¿O escuchaste charlas a ese respecto?
No he hablado con mucha gente y he hablado con algunos de los autores. Digo, de cómo es. Sabía que el libro estaba haciéndose. No, el hecho de que uno, o que mi caso, sea perteneciente al sector político y que reconozca y admire la figura de Pepe, y lo voy a tener como referente personal, político, y para mí es, digo, no es el tema hoy, pero sigo considerando lo mismo de Pepe. No quiere decir que no tenga él algún tipo de característica que de repente yo no la comparta, porque aparte a él no le gusta tampoco que te vengas a decir que estás totalmente de acuerdo. Es alguien que de repente te puede rezongar, pero si hay algo que a él no le gusta es la obsecuencia. Entonces, capaz que discrepo en muchas de las cosas que el viejo dice ahí.
Ok. Bueno, nos tenemos que ir. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Seguramente hay muchas cosas más para hablar con Yamandú Orsi, y así lo haremos en este ejercicio de su mandato y en la presencia del programa aquí en El Espectador. Así que será hasta la próxima, ¿te parece?
Con mucho gusto, y un abrazo grande a Carlos de Maldonado, que se la estaba debiendo.
Bueno, se va para Toledo, ¿eh?
En cualquier momento lo repatriamos.
Vuelve al pago, ¿eh?
Sí, en cualquier momento vuelve al pago.
Y ahí tendremos que buscar una comparsa que nos una, como nos unió allá en Maldonado, que éramos hinchas de nada. Bueno, ahí nos encontramos con Carlito.
Bueno, bárbaro. Bueno, Yamandú Orsi estuvo aquí con nosotros. Gracias.